Ostras. Ah, sí, sí, voy a hacer. Bueno, pues vamos al tema 3, por seguir el esquema de los profesores del manual, ¿vale? Al tema de la magnificencia. Claro, un tema como la magnificencia se puede mover por infinidad de lados. Y se puede construir un discurso completamente valiéndose de ejemplos completamente diferentes. Entonces, no sé hasta qué punto el examen os va a pedir desarrollar este tema, por ejemplo, en los términos en que ellos lo plantean. Pero bueno, supongo que serán flexibles y lo manejarán con lógica. Ya. Es poco manejable con algunas cosas. Pero bueno. Ya. Bueno, pues vamos a seguirnos en lo posible y a ver qué sacamos. Este tema, como decimos, lo centra en la magnificencia. ¿Y cómo empieza el capítulo? ¿A qué hace referencia cuando habla de magnificencia? Pues sobre todo al lujo y a la suntuosidad. Pero claro, ¿cómo se plasma esto? Pues de muy diferentes formas. Hablamos de objetos, hablamos de materiales, hablamos de cuestión estilística, referencia a la antigüedad. Hablamos incluso del prestigio del artista que se contrata. Todo eso es un valor añadido que aporta magnificencia a la obra. Y establecer un paralelismo entre Apelles, el pintor de Alejandro Magno, y este Alejandro Magno, lo que hace es prestigiar tanto al encargante como al artista. Y en este sentido, el prestigio del artista, la subida de división del artista que nos encontramos en esta época, es algo que tiene mucho que ver con la magnificencia, en la medida en que los encargantes quieren artistas prestigiosos para prestigiarse a ellos mismos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el lujo entonces? ¿Qué tiene de bueno aparte de mostrar estatus social? Bueno, pues que demostrar ese estatus social es un valor propagandístico. Y hay una teoría, según dicen los autores, le llaman la teoría de la magnificencia, una teoría que formulan los humanistas ya en ese momento, que equipara la magnificencia del gobernante al buen gobierno. Es decir, la magnificencia del gobernante, la grandeza del lujo que se marque, la ostentación que se marque, puede tener que ver o está correlacionada con el bien común del pueblo sobre el gobierno. En esto, pues, hay un cambio con respecto a la Edad Media. El tope que encontramos en la Edad Media en cuanto a magnificencia podría ser Borgoña, estamos hablando ya del siglo XV. Pero las ciudades estado italianas, a partir del siglo XV, XVI, van un paso más allá y acaban por consolidar su modelo en todas las cortes de Europa. Se busca la ostentación, decimos, como medio de representación pública. Es fundamental. Y para ello, pues, empiezan a ofrecer ejemplos los autores. Por ejemplo, Francisco I, el rey de Francia, se quiere equiparar a los antiguos, encargando un comentario a las guerras de las Galias, de Julio César, al final escrito por Julio César, en el que aparece el diálogo romano con Julio César. Entonces, si este jefe romano fue el conquistador de las Galias en su momento, ahora es Francisco I el que se dirige a él se está equiparando. Lo que está poniendo, se está poniendo un pie de igualdad. Está dando su importancia. Nombran este ejemplo. Y luego, inmediatamente, se van a este cuadro. Al cuadro de piedra de Piero de la Francesca, que se titula Sacra Conversación, es del año 1472. Se le llama también la Virgen de la Pinacoteca de Brera o la Virgen del Duque de Urbino. Tiene varios nombres. Y lo ponen los autores también como ejemplo de esa búsqueda de la magnificencia. ¿Cómo se plasma aquí el prestigio, la magnificencia, la grandeza del gobernante? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, incluyéndolo dentro de la obra. El gobernante, Federico de Montefeltro, es ese personaje que aparece en primer plano, arrodillado, con armadura, más grande que las figuras de atrás, ligeramente, por una cuestión de perspectiva, y integrándose, por tanto, dentro del cuadro, y mostrándose como un devoto hacia la Virgen, y además señalando que es él el que construye la obra. Bueno, entonces, eso por un lado. La religión está absolutamente presente. No debemos pensar que el modelo clásico es como una alternativa a la religión. Como si quisiéramos volver al paganismo directamente. No, son elementos que se refuerzan entre sí. Entonces se recurre al modelo clásico, a la estética clásica, para reforzar el tema religioso. ¿Y cómo se plasma aquí el modelo clásico? Bueno, pues en la arquitectura, sobre todo. La arquitectura que está de fondo es una especie de arco de triunfo, con un gran ábside, terminado en un gran ábside, con un arco de medio punto sobre él. La bóveda de ese arco que se forma detrás de ese arco tiene casetones. Y al fondo se coloca una venera, una concha, en referencia a la Virgen, de la que cuelga un huevo de avestruz. Que es, además de las indicaciones simbólicas que pueda tener el huevo en sí, es una manera de indicar la profundidad en esa zona del cuadro. El mero hecho de que un huevo cuelgue ahí le resta plenitud a la representación de la venera. Entonces, eso se conjunta con el uso ya de por sí bastante llamativo de la perspectiva lineal, ¿no? Y son todo elementos modernos, elementos que modernos pero que están remitiendo a un pasado de prestigio, el mundo clásico, que sirven para dar magnificencia al encargante. La palabra, la persona que está ahí casi como protagonista después de la Virgen en primer plano. Vale, y esta es la única obra dentro del capítulo dedicada a la pintura. A partir de aquí vamos a hablar de arquitectura. Y cuando hablamos de magnificencia hablamos sobre todo de la residencia y por lo tanto el palacio. En esta época, los nobles de las ciudades italianas, de las ciudades estado italianas, bueno, en general se urbanizan, por decir así, tienden a ir saliendo de la ciudad, abandonan aquellos modos rústicos, guerreros del castillo, fuera de la ciudad, y se integran dentro del pueblo, ¿no? Y al mismo tiempo, con ello, crea una arquitectura mucho menos acastillada que aquella otra de la que, bueno, que los antecedía. Este es uno de los palacios canónicos del Renacimiento italiano. Palacio Medici di Cannes. Pongo esta foto de Bouvelet porque con ella se ve bastante bien ese formato cúbico y ese patio en el medio, que tiene justo en el medio. Bueno, pues es una característica muy común a los palacios italianos, el tener un formato cúbico y un patio o cortile, que le llaman, en el medio. Este palacio, el Medici Picardia, es del arquitecto Michelozzo, y lo declara Cosimo de Medici el Viejo en el año 1444. Estamos en 1480, y en este momento, con esta obra, sobre todo, se está definiendo el tipo de palacio urbano florentino, que luego va a tener mucha importancia también en Roma. Lo vamos a ver más de cerca. Decíamos que la magnificencia tiene mucho que ver con cómo se muestra el palacio. Y dentro de cómo se muestra el palacio, la fachada es fundamental a nivel de imagen pública. Porque lo que son los interiores, aunque vamos a tener también en ellos un amplio desarrollo de la magnificencia, van a ser espacios restringidos. Espacios solamente para muy pocas personas. En la fachada hacia la calle vemos esta esquina del edificio, en la que lo que más nos llama la atención en primer lugar es esa superposición de cuerpos. Tenemos tres cuerpos superpuestos, un bajo, un primero y un segundo. En ellos el tratamiento del muro es diferente y no es casual. En el bajo se usa un paramento rústico, almohadillado, más rudo, más bruto, porque es el nivel que está pegado a la tierra. Digamos que es el que tiene que hacer simbólicamente mayor esfuerzo para sujetar el edificio. Encima de él tenemos un paramento menos resaltado, menos almohadillado. No llega a ser plano porque todavía se resaltan las juntas. Y por último, en el piso superior tenemos un paramento liso ya. Estamos un poco ante lo que es la superposición de órdenes que se desarrolla en el Coliseo de Roma. Lo que pasa que aquí, en vez de usar una superposición de órdenes como tal, como no tenemos soportes, ese concepto se desarrolla sobre el paramento y se va desde lo más rudo a lo más delicado, por decir así, en la superficie de la pared. Vemos al mismo tiempo que es una fachada que, a pesar de tener elementos arcaizantes, bueno, no arcaizantes, perdón, de la tradición, elementos relacionados con la tradición, como es ese parteluz de las ventanas, que aljimez se llama, que divide las ventanas en dos, tiene raigambre gótica, ¿no? Es tradicional. Eso por un lado, pero luego tenemos esas líneas de imposta que marcan perfectamente la división de cada uno de los cuerpos, esa ordenación perfectamente regular de las ventanas, ese rigor horizontal del edificio, que además pierde todos los elementos que caracterizaban a las antiguas residencias, por ejemplo el Palacio Vecchio de Florencia, pero también residirán incluso posteriormente los Medici. Es un palacio, aquí no tengo la foto, es un palacio castellano con torre, muy lindo, tiene almenas, tiene matacanes. Aquí nos vamos a un concepto totalmente civil. Y el edificio pues se regulariza, se ordena y se civiliza, en definitiva. Otro elemento muy típico de los palacios italianos del Renacimiento, que se codifica aquí en gran medida, es el alero. Esa gran cornisa que asoma sobre el edificio y de la que asoman varias cabezas de ménsulas, varios modillones, y luego hay como un venticulado debajo. Bueno, es motivos decorativos absolutamente clásicos y que le dan una gran, un gran empaque al edificio, porque es como un sombrero que lo cierra por la vida. Otros elementos característicos, las portadas, creo que se colocaban dos simétricamente, pero en general no se les da demasiada importancia, no se convierte en un portalón enfatizado como podemos encontrar en otros palacios, por ejemplo, en los españoles. Las puertas tienen una importancia secundaria, más bien, ¿no? Pues digamos que son discretas. Y darían acceso a lo que es la planta más pública del edificio, donde muchas veces tienen lugar, se desarrollan las actividades económicas de la familia, los Medici, que son los que encargan este edificio. Y por eso muchas veces es súper común encontrar un banco corrido todo a lo largo del edificio, como puede ver aquí, y se sienta la gente en este punto. Bueno. Los Medici, creo recordar que estaban relacionados con la banca. Y bueno, curiosamente, esto de colocar un banco a la puerta de su casa para que la gente esperara en sus gestiones, pues casi da nombre luego a la actividad que desarrolla. Pues el banco es muy típico. Después ya en la primera y en la segunda planta, pues en la primera tendríamos la planta noble donde se desarrollan eventos. Bueno, pues puede tener un cierto grado de apertura al exterior, pero es más exclusivo. Y por último tendríamos el área estrictamente doméstica en la parte de arriba. Todo ello organizado, como decíamos, en torno a un patio, no veremos en este edificio, pero luego veremos en uno de ellos, de otro palacio. Y bueno, reduciendo gran medida la planta, que tampoco la veremos, pero digamos que se somete toda la composición del edificio a un módulo regular. Se trata de regularizar en cuestión de medidas la arquitectura, ¿no? Tanto en cuestión de alzados como en distribución de las plantas. Bueno, pasamos a otro palacio. Este otro palacio no es una obra de nueva planta. Es una fachada pelón para un edificio preexistente. Y por lo tanto, es el Palacio Ruccellara. Lo diseña Alberti. El diseño de la fachada es de Alberti. No sé si interviene en algún elemento más, pero por lo menos tener claro que es un edificio que no es de nueva planta. Por lo tanto, no encontraremos un cuadrado detrás de él con un patio, como vimos en el caso del Palacio de Medici. Decíamos que el diseño es de Alberti, pero la construcción lo resuelve otro arquitecto, Rossellino, y es de los años 1945 a 51. Pero lo que es la organización de esta fachada tiene mucho éxito. Aquí vemos que, a diferencia de la fachada anterior, sí se usan soportes. Las pilastras. Las pilastras están ahí. Tanto en el bajo como en la planta primera como en la segunda. Y se usa siguiendo rigurosamente la normativa. Podemos ver plasmada en el coliseo la superexposición de cuerpos que obliga, que dice que el bajo debe llevar un orden más recio, un toscano o un dórico. El siguiente piso debe llevar un jónico, como vemos ahí, y el superior un corintio. No sé si en este caso no. En este caso es un corintio y un compuesto, probablemente. Sí, es un corintio y un compuesto. En todo caso es igual. Es una graduación, una superposición de órdenes con el más recio al más delicado. Que es lo que hacía en el 2008. Es otro palacio con los paramentos. Aquí también hay algo de juego en los paramentos, pero se nota menos. Por ejemplo, el aparejo en la parte del piso bajo está formado pues, por sillares más amplios, más grandes. Se van reduciendo conforme subimos de altura. Seguimos teniendo también las líneas de imposta. las líneas de imposta que son las que separan cada cuerpo. Una, perdón, es difícil dibujar aquí, y otra. Bueno, y también hay otro elemento que tendrá futuro, que son las ventanas con arquitrabe debajo de arco. Aunque son ventanas con parte luz, también, que tienen el aljibez este. Que tienen ese arquillo, bueno, recuerdan un poco el modelo gótico. Tenemos arquitrabe y arco. Y ese es un formato, pues, particular, que tendrá futuro. No lo sabes. Vamos a pasar al siguiente. Contamos como cuerpo bajo, por supuesto, esta línea de ventanas, que son una especie de mezaninos o planta intermedia entre planta, pertenecerían al cuerpo bajo igualmente, no es independiente. Vemos que los soportes abarcan tanto las puertas como estos bajos. Pasamos al siguiente palacio, que es el Palacio Strozzi, que construye Benedetto da Maiano. Bueno, es un palacio que intervienen muchos arquitectos, entonces es difícil dar una única atribución. Pero lo que nos interesa es que canoniza lo anterior. Lo que vimos en el Palacio Medici. Este palacio se trata de construir por la familia Strozzi emulando el Palacio de los Medici, pero tratando de superar. Querían que fuese muchísimo más grande, mucho más contundente, aunque se basara en el mismo lenguaje. Entonces, en él nos encontramos también el banco, la parte de abajo, el almohadillado, el primer cuerpo, el cuerpo bajo, paramento rústico, ¿no? Y luego una gradación en el paramento conforme subimos. De más rudo a menos rudo. No hay soportes tampoco. Nos encontramos las ventanas con aljibez, otra vez, y una gran cornisa. Tenemos otra vez un gran cubo, como lo vemos en esa foto aérea, un gran cubo con un patio en el medio. Un gran cubo además bien definido. Y ahora nos cambiamos de Florencia a Roma. Y vamos al Palacio Farnesio. El Palacio Farnesio es un heredero de estas propuestas de las que hablamos antes. Estamos ya en el 580. Años también abarca una amplia cronología, de 1514 a 1589, según lo recogí yo. No sé si el libro pone otra cronología. Pero lo que nos interesa es que es amplio. Y en él trabajan dos arquitectos, Antonio da Sangallo el Joven y Miguel Ángel. Antonio da Sangallo se encarga de los dos primeros cuerpos y Miguel Ángel remata el edificio con el último. Bueno, en la fachada volvemos a ver que tenemos un edificio cuyos cuerpos no están marcados por soportes, no hay una pautación por soportes. Si acaso las ventanas, pero eso es otra historia. El paramento no tiene soportes. La gradación se efectúa en parte, en la planta baja, vemos que hay no vemos el paramento propiamente dicho, no vemos el aparejo colocado. Pero tal y como lo vemos ahí, esta especie de enfoscado que le hicieron, esta especie de enlucido, es más rudo en la parte de abajo y menos en la parte de arriba. ¿Qué más? Otra diferencia. Tenemos blanco, lo vemos ahí abajo, pero la portada en este caso sí se destaca mucho. Se coloca como una especie de, bueno, de gran portada como a modo de retablo, con un escudo en la parte de arriba y una ventana enfatizada justo encima, con balcón justo encima de la portada inferior, que es de medio. Pues ahí se enfatiza bastante el arco.
la portada.
Luego, donde se usa con más claridad el parámetro almohadillado es en la propia puerta, alrededor de la propia puerta, las dovelas, las enjutas y luego en los esquinales del edificio. También es una manera de darle fortaleza. El planteamiento de los vanos de la primera planta, que es de Da Sangallo, es muy clásico, es muy vitruviano. Da Sangallo hay que asociarlo sobre todo con un planteamiento muy ortodoxo del clasicismo, muy siguiendo a Vitruvio. Y entonces nos muestra una alternancia de edículos que enmarcan las ventanas, donde uno tiene el frontón triangular y el otro arqueado. Uno triangular, otro arqueado, y así sucesivamente. Enmarcado por dos columnas adosadas, de las que no veo muy bien el orden que tienen, pero seguramente haya una cierta coherencia en el uso. Y en cambio, Miguel Ángel, en el último cuerpo, usa una solución más heterodoxa, como suele pasar con él. Hace, digamos, juega un poco con la normativa y la transgrede. Lo que hace él es romper los frontones y embutir, digamos, simbólicamente el arco de los frontones de abajo en el frontón triangular. Entonces, todos los frontones son triangulares, pero al mismo tiempo contienen el frontón con el arco semicircular. Suya también es la cornisa, de Miguel Ángel. Este edificio, que es un gran mamotreto, donde ahora mismo está la Embajada de Francia, es también un edificio público, con un gran patio del medio. Entonces, en ese sentido, sigue siguiendo la tipología de los palacios italianos, florentinos. Pero, como hecho particular, hay que destacar que la fachada trasera es una fachada que rompe con el ritmo del resto de las fachadas y se concibe como una fachada de villa, más bien, como una fachada de una villa campestre, porque de hecho da un jardín. Y por eso se concibe en esta logia, estos arcos grandes, y creando como una zona central diferenciada de lo que es el resto de la composición de los barrios. Y esa es la manera, como digo, de diferenciar una fachada, matizar una fachada que da al jardín y a la que se le quiere dar un tono de vida. Bueno, y por último, dentro de este edificio, vamos a ver el primer claustro de los que no vimos ninguno hasta ahora. Este es el primero de los cortiles, ¿no? O claustro, como el patio interior del palacio, que vamos a ver. Y es un claustro que es ortodoxo en sus dos primeros niveles, porque lo realiza Da Sangallo. Tenemos un primer nivel, un bajo, con soportales, arquerías de medio punto y con columnas adosadas toscanas, con un entablamento que contiene metopas y triglifos al uso dórico. Las metopas contienen representaciones de emblemas de los magnesios, que es la familia papal, la familia que encarga el palacio. Y pasando a la primera planta, seguimos con el esquema de arco de la parte inferior, solo que tapiado, y es en él donde se abre el vano, un vano de cuerpo entero prácticamente, enmarcado por un edículo, un frontón triangular, dos pilastras a los lados y una especie de balaustrada a modo de sotobanco, a modo de pedestal. Esto lo hace Da Sangallo. El orden es jónico, en ese nivel. Y como es jónico, la parte de arriba, el tablamento lo resuelve con un friso cuadrado. Vale. Y después tenemos el remate del claustro, que es de Miguel Ángel, el último cuerpo, que se basa, bueno, plantea una serie de licencias que lo que vienen a hacer es a jugar con la norma. A Miguel Ángel le gusta mucho jugar con la normativa y conociéndola bien la transgrede y hace pues juegos curiosos y muy heterodoxos. En este caso, cambia las columnas adosadas por pilastras. Elimina los arcos. Tapia completamente el muro. No hay arco. Ahora, directamente, el entablamento hace de arquitrabe y debajo no hay arco. La parte de abajo del vano, ese pedestal, ya no es una balaustrada. Se le cambia el concepto. Y lo que es el edículo que enmarca las ventanas también se modifica, se cambian. En este caso, bueno, en este caso no sé exactamente qué, pues aquí no se ve bien el detalle, pero bueno, es igual. El caso es que hay un cambio radical con respecto a la concepción de abajo. Y en vez de encontrarnos un formato pues corintio al uso o compuesto, pues nos encontramos algo que es muy heterodoxo, sencillamente. Y que no, digamos que no da salida a lo que nos encontramos abajo. Bueno, vamos a ver después algún planteamiento más curioso de Miguel Ángel. Otro palacio, y nos cambiamos de ciudad. En este caso nos vamos a Venecia, que es una ciudad que en el 480 tiene una tradición muy arraigada de palacio que no contiene patio en el interior. Pues porque nos encontramos en una ciudad muy particular, es una ciudad que está llena de canales, el terreno es escaso y el formato de los edificios tiene que ser diferente, no hay tanto espacio para derrochar, entre comillas, poniendo patios en el medio de los edificios. Entonces, pues el Palacio Veneciano del 480 tiene un formato diferente. Este que encontramos aquí es una excepción. Aquí tenemos un palacio relativamente cúbico. Es el Palacio Körner de Jacopo Sansovino, de hacia 1550, que se construye después de que un incendio destruyera unos años antes el anterior. Entonces, en él introduce ideas de palacios florentinos y romanos. Está esa tendencia a lo cúbico, el patio en el medio. Bueno, lo que sí, en cambio, modifica, pues es el uso, por ejemplo, de las ventanas es muy diferente. Tenemos unos vanos mucho más grandes, con arcos de medio punto, se usan soportes, además intensivamente, pares de columnas para apuntar cada uno de los cuerpos. Y es llamativo el planteamiento de esos óculos extraños que aparecen en el último de los cuerpos, debajo justo del alero, que vendrían a ser una referencia del autor a Serlio, al tratado de Serlio, del que se vale bastante y que le incluye bastante.
En cuanto a la superposición de los órdenes, volvemos a tener un planteamiento ortodoxo, desde el dórico de abajo, aunque no se aprecia muy bien porque el almohadillado lo envuelve todo en ese caso. Tenemos un dórico ahí, un jónico y un corintio en la parte superior. Y bueno, otra característica de los palacios en Venecia es que la fachada principal suele mirar al canal. Al gran canal, en este caso, bueno, los principales palacios miran al gran canal. Y después tienen una entrada secundaria, que es la entrada hacia la calle por otro lado. Pero la gran entrada suele estar hacia el gran canal. Bueno, más cosas. Vamos a dejar las fachadas de los palacios y nos vamos a meter dentro de los edificios, un poco. No solo de los palacios. Para ver más ejemplos de magnificencia, más ejemplos de cómo los dueños sean monarcas o sean grandes familias aristócratas o de burgueses, venidos a más, comerciantes, tal, siempre procuran rodearse de elementos que redunden en su imagen de magnificencia ante la sociedad. Ahora vamos a hablar de algunas escaleras. Esta escalera está en Venecia también. Se llama Escalera de los Gigantes por esas dos esculturas que se colocaron algo más tarde de terminar la escalera, que son dos figuras clásicas, son Marte y Neptuno. Y bueno, es una escalera ceremonial cuyo aspecto funcional está en segundo plano comparado con lo que es el uso ceremonial. Es una escalera para exhibirse, para realizar ceremonias, para recibir a embajadores, para investir a los nobles de la ciudad. Bueno, es un escenario teatral, es un tipo de escalera escenográfica, pues que tendrá mucho desarrollo del barroco. Vemos ahí como los emblemas de la ciudad están presentes. Vemos ahí el león detrás de la República. Bueno, es una escalera que es mucho más que sepulcral. Más escaleras. A pesar de esta escalera que vimos, es una escalera exterior. Las escaleras italianas suelen ser escaleras cerradas, con una caja cerrada. Es decir, envueltas en todo su recorrido por paredes y por techo, por decirlo así. Esta escalera la vimos el otro día, de pasada, pasamos sobre ella. Es una escalera de diamante que está en el Palacio del Belvedere y que en realidad es una rampa, porque no tiene escalones. Y es espiral. Es una de las características más llamativas que tiene, pero nos sirve para ejemplificar al mismo tiempo ese concepto de escalera cerrada que está metida dentro de una estructura que la envuelve. Paredes y techos. Pero es que hay otro tipo de escalera, de la que luego hablaremos, que son las escaleras, por ejemplo, que hay en España. Muchas de ellas pues eran escaleras abiertas. Pero luego lo veremos un poco más tarde. Vamos a hablar de otra escalera italiana, como la que está en el Palacio Farnese de Caprarola, de Viñola. Es otra escalera cerrada, también espiral. En este caso sí tiene escalones. Son escalones lo suficientemente bajos como para que subir sea cómodo. Eso también es una de las requisitos que se le exige a una escalera, que sea como subir por un sitio llano. Y claro, al encontrarse con que está rodeada por paredes, por techos, tenemos ahí un soporte idóneo para desarrollar todo un programa iconográfico y decorativo, que es lo que le da esta exuberancia y esta magnificencia a esta escalera. Otra escalera más, italiana. Pero esta es abierta. Esta es una escalera de Miguel Ángel y con ella vamos a enfrentarnos otra vez a la heterodoxia estricta y a los juegos con la normativa.
Esta escalera está en la Biblioteca Laurenciana de Florencia,
es decir, está prácticamente en la Basílica de San Lorenzo, dada su claustro. Se desarrolla entre 1524 y 1531, estamos en 1580. Y, bueno, Miguel Ángel en este claustro San Lorenzo estaba realizando otras obras. Bueno, por ejemplo, me había encargado incluso la fachada de la basílica, que no llega a realizar, pero porque hoy en día, de hecho, San Lorenzo sigue sin fachada. Pero, en definitiva, que estaba realizando varias obras en San Lorenzo. Y una de ellas, pues, es esta escalera, dentro de esta especie de vestíbulo, de esta caja, ¿no? Que, donde se incluye esta escalera, que nos conduce a la vida. Bueno, pues tenemos un vestíbulo cuadrado en la parte de las partes de atrás y a él desciende como si fuera una cascada la escalera. Pero es una escalera rara. Es una escalera muy rara, ¿verdad? ¿O no? Es una escalera que parece es un poco anómala. No sería, no es lo normal para subir cómodamente. Porque sí, tenemos un tramo central a eje con la puerta, donde los escalones son curvos, todos ellos. Pero luego tenemos dos tramos laterales extraños. Dos tramos que se comunican a través del antepecho del tramo central, pero en el fondo, ya en la parte más alta de la escalera, y que están cerradas en el fondo por una voluta. Total, que la subida por ese lado es rara. Es un poco, hay que hacer una maniobra un poco extraña. Bueno, además, por ese lado nos encontramos con que ni siquiera hay antepecho a los lados, ni al lado izquierdo ni al lado derecho. Los antepechos están solamente en el tramo central, en el tiro central. Bueno, es una escalera donde otra vez la función es secundaria, que aunque la cumpla, es secundaria. Lo principal es el alargue, ese juego de, bueno, ese exhibicionismo un tanto irracional con el lenguaje. Se plantea pues un cierto capricho, digamos, pero siempre partiendo de la normativa. Y es que con la normativa en la mano también se inicia, se plantea el desarrollo de los alzados, de las paredes. Pero una vez más, con la normativa, introducimos la anomalía. Usamos las columnas, pares de columnas, adosadas, embutidas en el muro. En lugar de estar fuera, como debería ser lógico. Todas estas cosas tienen sus reglas. Y lo normal no es embutir las columnas dentro del muro, porque ya está el muro haciendo la función portal. Y al mismo tiempo ese juego de planos en los entablamentos, entrantes y salientes. ¿Para qué? Y no solo en los entablamentos, también en el frontón de la entrada principal a la biblioteca. Aparece el frontón roto, retranqueado en su parte central, como si estuviera roto en el medio. Y más elementos, ¿no?, que nos indican, bueno, pues que estamos ya en el manierismo, al fin y al cabo, y en unos usos mucho más heterodoxos del lenguaje. Esos edículos que rodean esas hornacinas, vacías, por cierto, donde no se coloca nada, lo cual es también otra anomalía, pues estos edículos están rodeados, además de su frontón curvo, tienen dos elementos a los lados, que son dos soportes a modo de pilastras, pero que se estrechan hacia abajo. Es decir, anuncian lo que será el estilo, que es otro tipo de soporte que se empleará mucho en el barroco y que se caracteriza pues, por ser una especie de pilastra o una especie de pilar que se estrecha hacia abajo, es una pirámide invertida. Bueno, seguimos. Vamos a ver otra escalera. Esta está en Francia. En Francia era muy típico meter las escaleras dentro de torres. En lugar de darles un carácter ceremonial, un carácter escenográfico, principal o, digamos, protagonista, se colocaban dentro de una torre. A veces la torre incluso estaba fuera del muro y se veía perfectamente la circulación de la escalera. En este caso es el castillo de Chamberlain. Tenemos ahí la planta. En este caso se crea una escalera que es de doble hélice. ¿Qué quiere decir que es de doble hélice? Pues que tiene recorridos diferentes para los que suben y para los que bajan. No se cruzan. Los que suben no se cruzan con los que bajan. Una hélice entrelazada en otra. Claro, pues no se puede comparar con el gran carácter ceremonial que tienen otras escaleras, pero al fin y al cabo es un gran alarde arquitectónico por su sofisticación, por su complejidad, por su decoración. Esto en concreto está en el centro de cuatro salones, desarrollado en forma de torre en el centro de cuatro salones. Y vamos a las escaleras españolas. Algunas. Son ejemplos que siguen los que da el manual para ilustrar lo que es la magnitud. Claro, al final serán las obras que os caen. Bueno, pues como decíamos antes, las escaleras españolas suelen ser abiertas, como esta que vemos en el castillo de la Calabria, Granada. Suele ser el centro de la composición arquitectónica, tener un carácter ceremonial, ser protagonistas y estar abierta fuera de la vida. Bueno, pues más o menos la idea se repite en estos otros ejemplos, en el Alcázar de Toledo, donde tenemos una escalera también abierta de tipo imperial. ¿Por qué es de tipo imperial? Porque forma como una E. Tenemos aquí la entrada y luego sube hacia aquí y hacia aquí, formando la E. La entrada sería por aquí. Una escalera abierta, completamente abierta, digamos, bueno. Una escalera colocada de manera central y protagonista dentro de la entrada. Quiere ser toda una escenografía. Y una escalera que también es de tipo imperial, pero que sin embargo es cerrada, y también es española, es la del Palacio del Viso. En este caso no tengo la planta, pero se ve perfectamente que es cerrada. Veis como tiene el techo con bóveda de medio punto y las paredes, que se aprovechan también para hacer decoración. La entrada sería por aquí. Por aquí. Por este hueco que aparece aquí. Y después se abrirían dos hacia este lado, hacia aquí y hacia mí, hacia este lado. Y esta foto, en cambio, estaría tirada desde el descansillo intermedio que permite ver esta escultura pues a cuerpo completo. Bueno, es otra escalera imperial. Y nada más, simplemente hacer referencia a la del Monasterio del Escorial, que es otra escalera abierta. Es una escalera que convierte en abierta a Juan Herrera, porque primero había otro proyecto que en principio no la planteaba abierta. Y bueno, de nuevo es una escalera abierta, abovedada. Gracias a que es abierta, se aboveda y se emplea como soporte esa abovedad para un programa divulgativo. Y nada más, bueno, pues llegamos hasta aquí. ¿Queréis comentar algo? Bueno, pues si no me dicen nada desde internet, pues ya acabamos la clase y lo dejamos en este mesillo. ¿Qué tal? ¿Se sigue bien? Sí. Ya. Claro, lo malo es que esa opinión por ellos. Ese es el problema.